Que no tiene sentido ese juego, Julián.
No tiene sentido,
Loco,
no.
no importa si, por ejemplo, Slytherin mete 100 puntos y Gryffindor 1. Gana Gryffindor porque atrapó al Snitch.
Gana el Gryffindor porque está Harry Potter, rey, mi
Sí,
pana.
bro. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Como en las películas. Estamos muy contentos de volver a grabar para ustedes, especialmente porque la cinta que nos convoca es una muy especial. Continuamos este mes de diciembre con la primera película de una franquicia que significó un absoluto fenómeno, tanto literario como cinematográfico. Nos referimos a Harry Potter y la Piedra Filosofal. Quizá ustedes ya se dieron cuenta de la miniatura del video o del podcast por Spotify. Es una cinta del año 2001 dirigida por Chris Columbus, y que en el fondo la película ya tiene más de 20 años, justo en el corazón. Uno se siente viejo. El elenco está compuesto por Daniel Radcliffe, Rupert Greene, Emma Watson, Robbie Coltrane, que en paz descanse, Richard Harris, Alan Rickman, que también en paz descanse. Bueno, Richard Harris también,
También
entre muchos otros.
que en paz descansen.
La mitad del elenco que dijimos, que en paz descanse. Bueno, si ustedes viven en una cueva y no saben quién o qué es Harry Potter, nosotros le contamos que la película está basada en el famoso libro escrito por J.K. Rowling y cuenta la historia de una joven promesa de la magia llamada Harry, quien a los 11 años recibe su primera carta para el Colegio Hogwarts de magia y hechicería, en donde descubrirá ser parte de un mundo mágico lleno de misterios y cosas asombrosas. ¿Qué nos pareció esta película? ¿Qué recordamos del fenómeno que significó esta saga? Como siempre, esta y otras preguntas intentarán ser respondidas en este episodio. Además, si se quedan hasta el final, quizás habrá alguna sorpresa, quién lo sabe, yo no. La magia de Harry Potter ya llegó, así que nos ilumine para este capítulo. Recordarle a quienes nos están escuchando que en este podcast siempre hablamos con spoilers. Pueden ir a ver Harry Potter en HBO Max, formato
Sí.
físico, no sé, como ustedes quieran. La película está libre disposición para ustedes. Ahora sí, antes de arrancar, quiero saludar a mis queridos amigos Diego, Mauri, chiquillos, ¿cómo están? Qué gusto estar de vuelta con ustedes.
Pondría un 10 en la presentación, así como en la disertación del grupo, del que
La
se aprende
capa
todo.
la compré en el parque temático.
Los zapatos son para mí de mi colegio.
Exacto.
No,
Los
pero me
pantalones
sentí
también.
como si estuviera en una noticia. Y ya veía que después me decía, no, y noticias internacionales, Irak.
¿Pero tuviste
La
ese video,
cagó.
Mauri, o no? Del
No,
niño
no la vi.
que...
No,
Ah,
¿qué
no
video?
entendió la referencia. Yo sí entendí la
No.
referencia.
Bueno, con uno de dos me basta.
Mira,
Ahí te la
yo.
mandamos.
La única referencia que entiendo de Harry Potter es el bananero. Nada más.
Sí, y yo creo que una generación entera también conoce esa referencia.
Oye, esa weá tiene como 20 años, pues.
Más o menos.
Esa generación que ahora ya ahora ocupa puestos de trabajo y
Se
que
gobierna.
sí, que si tú vas a un, no sé, un servicio público le tiráis la talla van a entender la referencia.
Sí, totalmente.
Pero estoy bien, amigo. Estoy muy bien, contento. ¿Y cómo está mi amigo Diego?
Bien, contento porque igual vamos a poder empezar a hablar de Harry Potter. O sea, es una saga que son 7 películas. Así que...
Técnicamente ocho,
Bien.
¿no?
Ah, tenés razón. Técnicamente son 8 porque puta, había que estrujar. Pues,
Sí.
y parece que la cosa va a seguir. Pero ahí vamos a conversar sobre eso. Caco, ¿cómo está
Sí.
el señor Hufflepuff?
Bien, orgulloso de ser Hufflepuff. Cagado de calor. De hecho, fui amenazado para ocupar esta capa. No, mentira, pero me la voy a sacar ahora porque estoy muerto de calor. Ya
Sí,
cumplí
cumplió su función.
Cumplí la función. Y que quede claro, yo creo que ya que ha demostrado que acá nos gusta harto Harry Potter. Por lo menos yo puedo hablar por dos de tres personas. Me queda la duda con el Mauri, pero ahí vamos a entrar de lleno para saber, porque de hecho es importante como recalcar como la relación que tenemos con la saga. ¿Se acuerdan como el primer acercamiento que tuvieron o no?
Mira, yo la verdad. Mira, voy a ser súper honesto. Al tiro les voy a decir que en verdad a mí no es que no me moleste Harry Potter. A mí me gusta Harry Potter, lo encuentro bien.
Lo
Pero
odias.
una parte de mi vida porque Harry Potter en mi casa se dormía poniendo Harry Potter, entonces comprenderán que llegue como que estoy un poco loco con la wea.
Pero fue el tiempo en que vivimos juntos, parece.
Sí.
Ya.
Cuando me agarráis la pierna.
Claro.
Y no voy a decir cuál, pero. No, pero.
Qué galante.
Seguimos, ¿no? Como... Salud.
Salud.
No,
ya, pero ¿cuál es tu favorita, por ejemplo?
No, la primera, por la que estamos hablando. Porque es una película alegre, po, ¿no? Ustedes son emo, ¿no? Y les gusta la tercera luna de arte. Cuando ponen el protector negro. Sí. Pusieron el México, pero en negro. Así lo sentí yo.
Sí. Cambiaron al director de fotografía.
La cagó, las películas son alegres. Harry, un niño que está conociendo la magia, hasta que un momento se vuelve un niño depresivo.
Es que...
No, pero hablando en serio, antes de que. Pues, sí me gusta Harry Potter, me parece una buena película, pero debo admitir que yo era esas personas cuando chico que decía que andar viendo esta wea. Pero en verdad a mí no me gustaba nada de esas cosas cuando chico de la franquicia. Tengo que admitir que vi El Señor de los Anillos después cuando era un poco más grande. Bueno, vi El Hobbit primero antes que El Señor de los Anillos, de hecho.
Yo sé que estabas viendo en ese tiempo. Veía la red viendo La Lucha Libre.
Exactamente.
Ah, yo pensé que iba a decir que estaba viendo El Bananero. Que también es muy posible.
También es posible
claro,
que estaba viendo El Bananero. No. Alto Man Pinto. Ese era...
Chico Migraña. Alejo Valentina.
Valentina, un Chico Migraña.
Sí, porque El Bananero ya vino como cuando salió La Orden del Fénix. Ahí o sea, este loco...
Claro, sí, claro, porque sí. Ocupa imágenes de la trena adelante.
De la, claro.
Pero sí, esa es mi historia, así que cuéntenme la suya.
Ya, yo voy. Yo la verdad es que mi papá, curiosamente me inculcó con esta saga, porque él se vio la película primero, yo no tenía idea que es Harry Potter... Y dijo, oye, vi una película, quiero que la vayan a ver, es súper buena, les va a gustar. Y yo dije, Harry Potter, igual me entusiasmó. Dije, ya, es como de magia. Y después empecé a ver los comerciales en MTV, en la tele que dan en esos tiempos. Y dije, qué onda, ya, vendido. Y fui y quedé, pero enamorado de Hogwarts. Bueno,
peinado para atrás.
Peinado para atrás, sí. Yo sé que a lo mejor... Yo creo que esta película, y vamos a hablar de eso, yo creo que tuvo un impacto súper fuerte en varios de nuestra generación y creo que con hartos méritos. No la voy a comparar con impactos como Star Wars o los que vieron, no sé... bueno, hay gente a la que le marcó El Señor de los Anillos. Pero sí creo que es parte de Harry Potter de nuestra cultura. Para mí algo es parte de la cultura cuando ya tiene referencia en otra franquicia... En la, no sé, la idiosincrasia de la gente y eso está. Entonces, yo creo que va a ser entretenido como ir revisitando estas películas en la medida que lo podamos ir haciendo. Y desde ahí yo quedé enganchado, pues ahí ya como que me pasó lo que a muchos que quería como empezar a leer los libros. Me acuerdo que iba a la biblioteca municipal a hojear los libros porque no tenía plata para comprarme los libros. Pero, no ahí ojearlo,
no.
Sí, pero ahí lo revisaba. Después tuve La Orden del Fénix pirateado. Lo tuve pirata. Pero por lo menos pude tener un falso libro de Harry Potter en mis manos. Y nada, las disfruté de principio a fin. Fui a verlas todas. Pude verlas todas en la pantalla grande. Y fue una de esas cosas que también fue tradición familiar. Pues sí, con mi hermano igual le gustaba, la íbamos a ver y las comentamos. Así que eso, se extraña esos tiempos donde quería saber qué iba a pasar en la próxima película. De hecho, yo no me leí los libros, o sea, lo ojeé, como decía, pero de un momento que dije, ya, yo quiero ver, no quiero saber qué pasa, sí, quiero verlo en la pantalla. Así que eso, esa es mi historia con Harry Potter. Ah, bueno, y mi hermano una vez me regaló una varita para Navidad de Harry Potter por AliExpress, que duró menos que un candy, pero... Pero ahí estuvo.
Bueno. Ya, en mi caso, no, yo tengo gracias, una relación súper, súper como linda con Harry Potter. Yo creo que igual sí es una película que marcó una generación definitivamente. Yo sí la pongo a la altura, para algunas personas, del impacto que tuvo de repente Star Wars en su momento. ¿Cachai? O sea, fueron 11 años. Sé que quieren decir otra cosa, pero fueron 11 años de donde salían películas casi todos los años, donde vimos a los personajes crecer. Entonces como que fuimos creciendo con ellos. Yo creo que eso es algo muy bonito que vivió nuestra generación. Me acuerdo que la primera vez que supe Harry Potter fue que íbamos como en el auto con mi mamá por el Plaza Vespucio, un mall acá en la Florida. Yo sé que Cine lo conoce, pero para contextualizar un poco al Diego y quizá la gente que es de región que no escucha.
Y de Finlandia que no escucha. No sé, no, claro, sé quién es de Finlandia, pero alguien de Finlandia parece.
Sí. Bueno, la gente que no escucha en general. Y vimos como el banner promocional en una de las micro amarillas. Cacha, así de antiguo. Mi carnet está por... está por el menos uno, pero no importa.
Todavía no está ni la VIP, ni el Transantiago todavía, creo.
Sabía, no. El Cago se había subido una micro, le dijo, me lleva por 100.
Claro. Y me vio como el póster, el banner, y dijo, oh, Harry Potter. Yo le dije como, oye, ¿qué es Harry Potter? Contexto también, mi mamá es profe. Entonces mi mamá decía, no, Harry Potter es un libro. Y claro, pues, el primer póster es Hagrid y Harry a espalda, y se ve Hogwarts de fondo. Entonces, igual siento yo que un póster bastante icónico, algo que creo yo que se ha ido perdiendo con el paso de los años al tener como estos pósters con cabezas flotantes. Pero en sí, excepto como que tener ese recuerdo de acordarme del póster es muy bacán. La saga la fui viendo con mi papá y mi hermana al cine. Era como nuestro... fue algo que...
tradición.
Duró las... tradición, muchas gracias. Y fue con las 8 películas. Onda, se estrenaba la película y íbamos el primer fin de semana al cine a verla. Y así fue. Fue muy bacán también. Y nada, pues las primeras dos películas, como dijo Cine, pucha, es magia pura. Es como, también se nota que está apuntado a un público más infantil. Cosa que ahí, por ejemplo, viene a ser la diferencia con El Señor de los Anillos, que quizás también marcó... No quizás. Marcó una generación, pero también era una generación quizá un poco más grande que nosotras. Que, por ejemplo, a mi edad, que estaba como en primero básico, no hubiese entendido ni cagando toda la historia del Señor de los Anillos. En cambio, Harry Potter quizá era una historia más light, podríamos decir. Y nada, yo le tengo mucho cariño a la franquicia, a los libros también. Colecciono los libros, tengo las películas. Y nada, yo soy muy, muy fanático de Harry Potter. Bueno, en el verano yo le había dicho que fui al parque con mi primo y, loco, es un tremendo... O sea, si son fan de la franquicia y ven el castillo, es como, oh, la hueá bacán. Ya como que no, es un sueño hecho realidad.
Está alucinando cuando no...
Sí, sí. Pero en realidad... eso, bueno, y también a medida que fui creciendo, te das cuenta, por ejemplo, que ya Chris Columbus fue el director de las primeras dos películas. Para quienes no sepan, él también dirigió Mi Pobre Angelito, las primeras dos.
¿Cachai? Es capítulo que... No.
Capítulo que pueden escuchar en nuestro podcast en Spotify, ¿viste?
Así es, oh, hablamos de las dos películas. Hace un año exactamente. Claro. Y claro, bueno, sé que tiene otra. La filmografía de él igual es bastante larga. De hecho, también dirigió la primera Percy Jackson, otra franquicia basada en un libro, que no le fue tan bien, pero voy a eso también, como que siento que la en sí. Harry Potter tiene muchos componentes que fueron muy atrayentes para nosotros cuando niños. Y yo creo que se intentó replicar lo que hizo Harry Potter y, bueno, esta franquicia tuvo mucho éxito y El Señor de los Anillos son las que más han perdurado. No sé si se acuerdan que, por ejemplo, estuvo Eragon, las Crónicas de Narnia, el mismo Percy Jackson, pero no fue el mismo fenómeno, no sé si se acuerdan de eso.
Sí, yo quería hacer un alcance así del respecto de lo que dijiste, porque me dio mucha nostalgia. Que estoy muy de acuerdo respecto a lo que acá, por lo menos, no sé si en Santiago, pero acá en Valdivia ya no llegan como ya como no hay póster colgante o póster personalizado por cada personaje. Sí, cada vez que se traía una Harry Potter era te decoraban el cine. Me acuerdo cuando fui a la primera y colgaba como el Hogwarts, salía uno de Dumbledore, y decía, oh, ¿quiénes son esos personajes? Y después entraba a la sala a verla, ¿cachai? Y después yo salía y decía, oh, ahí está Snape, oh, ese pesado culiado, oh, ahí está Dumbledore, ¿cachai? Entonces, igual ya como que ya los conocía, pues bueno. Entonces, eso es algo que siento que ya no está tan así, pues ya no te venden, no está esa magia, valga la redundancia.
Curiosamente, siento que como. Ya que mencionabas eso, cómo los cines se decoraban tanto, Barbie creo yo que es un fenómeno que de alguna manera trajo de vuelta eso a los cines. O sea, piensa tú que ya, no sé, pues los cines en Santiago tenían el auto de Barbie, te podías sacar foto con Barbie Ken, y después salieron memes, no sé, pues de un cine en Valdivia justamente donde hicieron la caja de Barbie, pero se nota que lo hicieron los tipos del cine, ¿cachai? Ni siquiera era el oficial. pero te das cuenta como del fenómeno que no importaba, en el fondo, que igual la gente iba a ir. Y claro, es algo que se ha ido perdiendo mucho con el tiempo, pero nada, acordarme de eso, de esos detalles, es bonito. Y bueno, no sé si ustedes vieron también las otras películas de estas franquicias como Eragon, Percy Jackson o Narnia.
Sí, yo quería ir para allá. Como que, por ejemplo, yo fui a ver Eragon con hype, porque igual los trailers y ese mundo era como bien llamativo, y la verdad es que me gustó cuando la vi, pero después no le fue bien y caché que no iban a continuarla. Y después la vi y dije, no, era tan buena, como que no. Las Crónicas de Narnia, la primera sobre todo, fue una que disfruté mucho. Que creo que igual fue un hit, porque igual logró como... O sea, no fue un fenómeno como Harry Potter, pero es esto que siempre pasa finalmente, ¿cierto? Cuando a un producto cinematográfico finalmente le va... Se vuelve un fenómeno. Por ejemplo, con Avatar, ya no salieron películas de los pitufos por doquier, pero sí... El 3D fue la moda, ¿cierto? Todo era en 3D, ¿cachai? En el caso de Harry Potter, claro, era la... Y del Señor de los Anillos, finalmente. Ambas yo creo que potenciaron este fenómeno de crear sagas literarias, ¿cierto? Las Crónicas de Narnia. Me acuerdo que las Crónicas de Spiderwick igual estaban. No sé si el Puente de Terabithia también. Percy Jackson, que igual era como... No sé, era como un poco una Deadpool de estas películas. Porque era como un humor más distinto. No sé, cine, no sé de cuáles te acuerdas tú, por ejemplo. Bueno, Crepúsculo.
O sea, claro, otro, si me acuerdo otro. De todas las. Me acuerdo de las que nombraron, pero igual yo creo que. O sea, sí, obviamente sin quitar el mérito a Harry Potter, porque de verdad creo que es mucho mejor película que casi la mayoría de las que nombraron. Es que como que en esos tiempos justo existía la tecnología para hacerlo. Entonces, como que se intentó hacer, por ejemplo, la película de Harry Potter, y fue como, bueno, esta cuestión sirve, creo que podemos hacerle efectos que. Técnicamente ya podemos decir que ahora hay algunos que se ven mal, pero hay otros que se ven súper bien. Por ejemplo, cuando Hagrid va a entrar al pasillo, está donde vende las varitas y todas las cuestiones, cuando entra, bueno, yo encontré que el CGI del muro era bacán. Bueno, yo lo encontré muy bueno.
Sí.
Pero claro, pues, por ejemplo, esa parte como de Halloween, claro, ahí se nota que es como un 3D que se tiró encima, etcétera. Pero se nota que como que existía la tecnología para hacerlo y se empezaron a hacer esta película. Y se nota, por ejemplo, que Harry Potter es una de esas películas que se le tomó el cariño de hacerlo. Igual, sí, no soy tan fan como de Harry Potter, pero sí he leído, por ejemplo, entrevistas de Chris Columbus. De hecho, él habla, de hecho, en algunas entrevistas que vi como de Home Alone, como que metía a Harry Potter entre medio. Y claro, por ejemplo, decía que era difícil trabajar con niños, pero como a él se le hacía más fácil, como que dejaba que improvisaran, ¿cachai? Entonces, como que... Siento que esa libertad no existía en otras películas. El Señor del Anillo igual es como algo literario mucho más grande, mucho más expansiva. Y obviamente El Señor del Anillo, personalmente creo que El Señor del Anillo es la mejor película, pero es porque El Señor del Anillo es un mejor libro, ¿cachai? No tiene que ver con eso. Pero, por ejemplo, claro, Percy Jackson, Crepúsculo y todas esas sagas son como sagas que se intentaron hacer. De hecho, sinceramente, no las encuentro buenas, pero, por ejemplo, no, ahí podría discutir el éxito que fue Crepúsculo, ¿cachai? Podemos decir que es buena, que es mala, etcétera, pero es un éxito comercial, y es lo mismo que ocurre ahora, por ejemplo, el tema de los pósters que dicen, ¿cachai? En ese tiempo como que se intentaba mucho lucir los pósters porque como que no existía tanto la tecnología como, o por ejemplo, no sé, no existía tanto el internet, ahora en verdad se puede ver lindo, pero no sé si tiene tanta gracia poner todos los pósters que en realidad alguien vio en Instagram hace 10 segundos, ¿cachai? Como que siento que ahí como que se pierde un poco la magia. E igual, Caco es un poco... Caco habla del privilegio de Barbie porque en mi cine no lo tenía, pero en los cines de la Florida, que son como, uy, los cines más grandes de Chile... Estampo, el privilegio, ¿viste?
Es que tenemos que aprovechar, si el único atractivo que tiene la Florida son los malls. Y todos los malls tienen cine, pues, así que es como que aprovechar ahí. Pero claro, o sea, yo me acuerdo como estar expectante, bueno, antes de entrar de lleno ya como de la película en sí, como estar expectante a ver como el anuncio del póster, al no haber internet o redes sociales, era como, wow, se viene la próxima película. ¿Cachai? Y el acercamiento que tú tenías para ver el tráiler de la película era cuando estaba en VHS. Entonces, por ejemplo, yo me compré una película, te invento, Scooby-Doo de los Looney Tunes, que era de la Warner, y ahí venía el tráiler de Harry Potter 1, de la 2. Era como, ¡oh, loco, qué bacán! Y ahora, claro, también existe esta inmediatez que, como dijo Cine, el hype de ver un póster a través de Instagram o a través el tráiler a través de YouTube, igual es bacán, pero no es lo mismo que verlo ahí en el cine, cuando vais entrando.
Me pasó, por ejemplo, con, no sé, el ataque de los clones. Me acuerdo que la, el Imperio Contraataca, que fue mi primer acercamiento a Star Wars, la vi en VHS, y después como que pasó el tiempo, no supe nada más de Star Wars. De repente voy al cine a ver Matrix Reloaded, tráiler del ataque de los clones, y dije, oh, ese mundo, esa película yo la vi, esa la, me está mostrando la segunda parte. Y digo, oh, está más grande, oh, que acá es lo que van a mostrar, y como que... Y después desaparece, y ya me la vendieron, y era como... No vi nada más de esa película hasta ir a sentarme en la butaca a ver el ataque. Claro. Entonces era como... muchas veces, estos medios, y en particular ir a ver el tráiler en una sala de cine, era la única plataforma para saber o publicitarte la película. Y tenía un factor medio mágico, contra yo, que de asombro que... Y que le daba como un cierto enigma a la película que se ha perdido. Pues como dicen, ya ahora te podéis repetir el tráiler. Puta, el tráiler de Furiosa ahora me lo he visto como 7 veces. Y que me encanta verlo, pero claro, sacrifica un poco esa magia, ¿cachai? De, claro. Del misterio de lo que va a ser esta película.
Oye, ¿sabes qué? Siento que estamos hablando como... Siento que llevamos como 10 capítulos hablando con unos viejos de 50 años. Oye, el pasado, si el VHS era mejor, weón. Si, oye, cuando, oye, si el DVD cagó el cine, weón.
No, lo que pasa es que el factor es nostalgia.
Sí, sí, pues igual te digo, es como que me recuerda así como la gente que es mayor que nosotros cuando dice, oh, ¿te acordáis cuando íbamos en el colegio y pasábamos del colegio al videoclub? Así lo siento, pero como con los weones del 2000.
Pero es como un poco lo que dice Diego, el fenómeno que vivió, por ejemplo, la primera película de Batman de Tim Burton, que sí. La gente no da primero ni un peso por la película en general, después que se enteraron que Michael Keaton iba a ser Batman, pero después el tráiler, la gente solamente pagaba una entrada al cine para ver el tráiler, pues, ¿cachai? Como, pero sí, efectivamente, como dice Cine, somos unos viejos, creo que en Harry Potter Dumbledore en un momento dice como perdóname por vivir del como de la nostalgia
y algo te así. Va a pasar a ti
forever. No, pero mira, yo creo que Harry Potter Cine también calcó un poco en lo que dijo antes, que presenta un mundo que a la fecha igual ha envejecido bien, hay que decirlo. La magia de la 1, que si bien hay ciertos detalles, yo me acuerdo que cuando cumplió 20 años y la fui a ver de nuevo al cine, hay ciertos detalles que tú decís, como por ejemplo el perro de tres cabezas, que es como, pucha, ya, sí, obviamente se entiende que era el 2001, pero no se ve mal igual. Como que quizás también pega el cariño que uno le tiene a la franquicia, que creo que es súper válido, pero también es como, wow, ¿sabéis qué? En el 2001 me presentaron este mundo donde me muestran como que la magia y como el mundo de los muggles, vamos a decir, puede convivir de una manera natural. O sea, yo creo que cuando chico de verdad yo quería tener una varita mágica o golpear la parte de ladrillo y como que se abriera un portal a otro mundo mágico. Entonces creo que todos esos detalles ya como que te... O sea, la película te mantiene adentro desde el principio.
Es que ahí viste un punto importante. Pero no, dale, no, sin no, después voy. ¿Sí?
Ya. Dale, ya.
Es que voy. Es que para tomar lo que dice Caco, o sea, en el fondo, lo grandioso de Harry Potter, y en términos cinematográficos por lo menos, que... es que te presenta un mundo nuevo y que la película, cada escena tiene algo que... tiene imaginación, tiene creatividad, tiene algo que no habéis visto, ¿cachai? Eso de cruzar un andén para ir a otro mundo, de que se abra... de elegir una varita y probar cuál es la tuya, ¿cachai? Todo es súper interesante, de que hay tipos de escobas, que está el Quidditch. Yo creo que el Quidditch es una de las cuestiones más interesantes de aprender de este mundo, ¿cachai? Entonces todas esas cosas son las que te... Que yo siento que cuesta ahora encontrar como algo así, ¿cachai? Algo con personajes con los que te encariñes, ¿cachai? Que tú puedas seguir entre películas, que tú digas, realmente este es un mundo muy vasto y no puedo esperar para ver las próximas películas para ver lo que me van a mostrar. Como que era eso, cada película era como descubrir más de este mundo.
Pero es que eso igual tiene como es como de, a mí me parece un poco más como que obviamente de franquicia es como el momento, porque siento que llegamos a esta franquicia y después ya llegaron los superhéroes y como que recién estamos saliendo de eso, entonces siento que posiblemente estas cosas vuelvan, pero igual sí, como que siento que estuvimos acá, pero en un momento, de hecho creo que cuando termina Harry Potter, como que se acaba el hype de esa, como que termina Harry Potter y es como que, porque de hecho Animales Fantásticos, la última, le fue súper mal, yo la fui a ver y todo, pero era mala la wea, era mala. Y sabéis que me da risa, de, hay un detalle que me fijé en Harry Potter al principio, que es como la marca, y hacen ese efecto de brillo de todas las películas del 2000, no sé si se han fijado que todas las películas del 2000 tienen como un efecto como un brillito que les pasa en cualquier parte. Y tiene varios efectos que son como clásicos de la época, como que siento que igual, como que tiene giros de cámara igual, que son como típicas de películas del 2000, pero que me parece porque de verdad funcionan bien, pero en otras películas siento que funcionan como las pelotas de las películas. Pero siento que Chris Columbus como que supo tener como agarrarse a esa weá, que seguramente los productores le decían, weá, ponete que meter este efecto porque este efecto la está rompiendo, weá, en el cine. Pero como que lo pone ahí colado, ¿caché? Como que siento que todo eso se conjuga en una película que siempre, que es armónica y que se nota que es como que, weá, esta película va a envejecer alguna vez y necesitamos que envejezca bien. Yo también la fui a ver al cine, po. O sea, cuando salió el tema de los 20 años, yo fui a verla y todo el show, ¿caché? Como que... Bien, porque de verdad esta es mi película favorita de Harry Potter. Igual creo que tiene que ver con una cuestión de construcción de mundo. Siento que las otras películas sí, que son buenas ya tienen como... está listo, ¿cachai? Pero yo no he leído el libro, pero entiendo que aunque sea como mostrar una weá como Harry Potter en la pantalla, siento que era algo muy difícil, no era llegar y hacerlo, ¿cachai? Entonces como que tantas cosas en juego y se logren hacer de una forma tan buena, me parece una hazaña muy impresionante para la época igual, ¿cachai? Como que, y aparte un caballero que dice, son todos iguales, pero Harry, tú eres mi favorito.
50 puntos para Gryffindor. No, pero también va de la mano. Bueno, sumando un poco todo lo que han dicho, yo creo que Warner se atrevió con todo, ¿cachai? Como que supo que tenía un material súper interesante y apostó por ello y le fue bien. Trajo un director que sabía trabajar con niños, como Chris Columbus. Trajo un casting también que yo lo encuentro perfecto a esta altura, con personajes muy entrañables. O sea, no sé si ustedes vieron, por ejemplo, el especial de 20 años de Harry Potter que está en HBO Max, pero en el fondo ahí tú te das cuenta cómo estos actores marcaron de verdad toda una generación. Y bueno, se los recomiendo harto que lo vean si son fan de Harry Potter y ver cómo esas conversaciones que tienen. Me imagino que ya lo vieron algunos, pero si no lo han visto, dense el tiempo. Y claro, pues de hecho, el mismo tridente de Emma Watson, Rupert Grint y Daniel Radcliffe, es muy entrañable, son tres cabros muy simpáticos, Ron te cae bien, Harry, este niño que de verdad tú te compras, que es como, es el héroe en el fondo de esta historia, Hermione, esta niña sabe lo todo, en sí, toda la estética que tiene, los vestuarios de los personajes, las capas, que incluso se fue perfeccionando a medida que iban pasando las películas. Entonces creo yo que es una en general una franquicia que supo adaptarse muy bien. Y además supo ir como ofreciendo cosas nuevas a medida que iban avanzando la historia. Y antes de darle el pase a Diego, yo había mencionado una frase de Dumbledore cuando habla de que es viejo, en base a lo que nosotros hablamos de la nostalgia, y es que le dice a Harry, creo que en la película 6, le dice, a veces se me olvida cuánto has crecido, a veces todavía veo al niño pequeño de la alacena, perdona mi sentimentalismo, ya soy viejo. Yo creo que eso somos nosotros en estos momentos.
Sí, aguante Dumbledore. Ya, mira, tengo un dato para reforzar, porque ya que hablamos un poco del casting de los personajes, el director Chris Columbus dijo que, a ver, cuando castearon a Ron, Hermione y a Harry, le asignó una tarea: tenían que escribir una carta hablando de su personaje, ¿ya? Puede que haya en detalle la historia que no tenga tan armados, pero sepan disculpar, pero en esencia, ¿qué pasó? Hermione hizo una carta impecable, o sea, la de Emma Watson, finalmente, así como, bueno, mi personaje es esto, y tanto, y así, Hermione, ¿qué está ahí? Hizo la tarea, un 7. Harry hizo como ya, pero no tan empeñoso, ¿cachai? Así como término medio. Sí, Harry esto,
Póngame el 4.
Ron no hizo nada, o sea, el Rupert Grint no hizo la tarea y dijo, ya, estos cabros son los perfectos para pa estos personajes. Y claro, yo estuve viendo igual como unas pruebas de cámara de los tres, donde el director ahí les dejaba improvisar y claro, ahí tú te das cuenta que funciona y... Nada, yo creo que es de estas historias donde toda la producción funciona, pues, ¿cachai? El director, las personas que estaban involucradas, los actores, todo fue logrado para cautivar a la audiencia finalmente, pues. Esa era.
Sí, no, sí, y creo que Alfonso Cuarón hizo algo parecido con ellos y se repite más o menos lo mismo, como que se nota que los personajes calzaron muy bien para la propuesta que querían presentar. Y lo otro es que, claro, igual los primeros por lo menos 3 libros de Harry Potter no son largos, son súper breves y yo me lo he leído y, por ejemplo, sí o sí, los primeros dos no tienen tantos cambios en lo que uno ve en pantalla. Entonces eso yo también creo que ayuda. Y como dijo Diego al principio, claro, muchas personas entraron primero a la película como eran chicos y después leyeron los libros. Que por ejemplo ese fue mi caso y me imagino que el de ustedes también. No sé si habrán leído todos, pero quizá algunos, por lo menos el primero. Y claro, pues, es una seguidilla de cosas que fueron haciendo esta franquicia muy rica en todo lo que fue proponiendo. De repente hay escenas en las que, por ejemplo, me cago en la risa viendo, por ejemplo, las escenas con Neville, las escenas con Seamus, que hasta los personajes secundarios de la película fueron creciendo con la franquicia y también fueron los mismos actores. Obviamente hay unas salvedades, por ejemplo, el caso de Dumbledore que cambió, después asumió Michael Gambon, pero en sí la película te presenta un misterio que es muy interesante, de partida ya con esta premisa de ser el niño héroe o el niño elegido, que no es algo que no hayamos visto. O sea, el mismo Star Wars te presenta a Luke de esta manera. Luego tenemos, por ejemplo, la presentación del villano de la historia, donde está toda la película pensando que Snape está detrás de algo y finalmente es como el profesor menos sospechoso. Y acá quiero decir un dato curioso de cuando la fui a ver al cine. Creo que fui 2 veces cuando chico, por lo que me cuentan. Fui una vez con mi papá y mi hermana y otra vez fui con mi mamá y mis tíos. Y cuando partió la película y apareció el profesor Quirrell, yo le dije a mi tío, ese es el malo. Y le cagué la película. Le hice el medio spoiler. La
Puta, te dijeron,
wea
ah, pinche niño índigo, que cagaste la
mala.
película.
Ándate de mi sala.
La cagó, la cagué. Pido disculpas a mi tío.
Era como
Pero.
cuando el chavo va al cine.
Sí,
Oye, pero
realmente.
eso está súper bien armado, ¿eh? Yo me acuerdo que, bueno, mi 6 no, quizás no es tan elevado como el de Caco, yo estaba como, oh, ese era el malo, oh, no lo vi venir, ¿cachai? Con mi hermano nos sorprendió porque, claro, tú la volví a ver y te das cuenta que está como, claro, hay tomas del profe Quirrell, ¿cachai? Donde ahí decís, ¿por qué lo enfocan tanto? Ahí te, ya, ya
Claro.
sabía el giro, pero antes, como que, claro, igual siento que está bien construido.
Pero para los dos, para
Sí.
tener 12 años. No, para tener 12 años está bien hecho y no te das cuenta. Pues igual la
Sí,
película tiene
po,
que
por
ser
eso te
que.
digo, po. Yo
De
caí en
hecho,
todas sus trampas. Ese es mi punto.
siento que la
A los
película
12.
va creciendo como con la audiencia. Obviamente se pone más oscura y los libros solamente son así, pero igual es como algo muy hecho para que tú cuando eras pequeño lo veas y vayas creciendo con esta historia, ¿cachai? Como que siento que está muy bien estructurado y siento que otras franquicias no lo tienen, como que se estancan, no sé, por ejemplo, siento que, por dar un ejemplo, Crepúsculo es como una opción que tiene el mismo rango etario y es como, bueno, yo ya crecí, pero ya vi esta cosa y que la voy a seguir viendo, ¿cachai? En cambio, Harry Potter
Claro.
siento que tiene esta como evolución en que los niños van creciendo y tú vas creciendo con ellos, la
Eso.
historia va cambiando, las va entendiendo, se vuelven un poco más complicadas, quizás ya después ya no es tan fácil, porque de verdad, si tú te fijas, en la primera se nota que es él, pero después en la otra igual tú tienes que ir descubriendo otras cosas, entonces eso me parece muy fascinante en comparación a otras franquicias.
Sí, pues y
Exactamente.
la misma historia del villano va cambiando, como que, claro, los primeros dos, tú te das cuenta que por lo menos Voldemort es como el nombre más temible que hay, pero no te dan en sí como el personaje full hasta la película 4, donde ya vemos a Ralph Fiennes encarnando a este personaje. Entonces, claro, como que te van dando pequeños detalles. El caso, por ejemplo, ya, yo siento que de verdad lo del profesor Quirrell es una tremenda sorpresa. Como dijo Diego, para nosotros que teníamos en ese momento, yo por lo menos estaba como en primero básico, así que ¿cuántos años uno tiene en primero básico? 7, 8 más o menos.
Siete,
Supongamos
ocho,
un rango entre los 7, 8 años teníamos nosotros. Loco, es el
sí.
nuevo plot twist. Es como ese audio de TikTok que dice, loco, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ya? Eso yo creo que éramos nosotros
Oye,
cuando
mamá,
chicos.
oye, ¿qué les
Sí.
parece? Yo sé que es como salir un poco de la película, pero obviamente está relacionado. ¿Qué les parece que Chris Columbus haya seguido hasta la 2? Que haya habido un cambio de tono también, en parte.
Yo creo que es bueno. Yo creo que la franquicia necesitaba un giro como con los directores. Y cada director, que fueron 4 en total, presentó una propuesta bastante interesante. Sabemos que David Yates, al parecer, fue el que tuvo más afinidad con la productora, y J.K. Rowling, que en el fondo siguió desde la película 5 hasta la de Animales Fantásticos.
¿No les parece, que David Yates como que siento que quedó porque el weón no es nada?
Sí, como un Ron Howard.
Es como un weón, sí, que le dicen qué hacer y él es como que... si tú ves la filmografía de él, sus películas no tienen como un...
autoría.
Claro, no tiene como una autoría. Siento que como que todos llegaron y dijeron, uy, tengo que hacer esto, hagamos esto, hagamos esto. Y de repente llegó este bueno y dijo, ¿y qué hago? Dígame, ¿qué voy a hacer? Y esto dije, ¿cómo me está diciendo qué hago? Dejo la caga.
Pa. Es como un director de estudio, ¿cachai?
Sí.
Y que es algo que se repite.
Iron Man 3.
Sí. Pero, por ejemplo, bueno... me parece interesante el cambio de director en la franquicia. Yo creo que, me imagino que incluso la gente que nos escucha le tiene mucho cariño el Prisionero Azkaban, por ejemplo, que la dirige Alfonso Cuarón, que creo que es la película que tiene una mayor identidad dentro de la saga. Como que te hace un cambio muy brusco entre lo que fue la película 1 y 2 y te los presenta ya como adolescentes, que me parece súper bien, creo que es un paso lógico. Te cambia un poco el mundo de Hogwarts, te lo muestra de otro color, te muestra, claro, los peligros que hay, también hay otro tipo de efectos especiales como la del bus, que me parece una escena memorable.
Esa escena es muy buena. Y claro, lo otro es que yo creo que también es una historia más autoconclusiva. Yo creo que es como si alguien no ha visto Harry Potter, se topa con la 3, yo creo que igual entiendes todo en general.
Sí.
Y es como es más personal, es más íntima, más de los personajes, del conflicto de Harry. Y de hecho ya no es como esa estructura de vencer a Voldemort, sino es más madura en ese sentido. Es como el conflicto con un supuesto villano que es más complejo de lo que parece.
Claro, y lo otro es que te trae personajes como que en sí fueron muy queridos por toda la saga, como son Sirius Black, Lupin, por ejemplo. Bueno, está el cambio de Dumbledore cuando asume Michael Gambon. Entonces creo que hay una seguidilla de cosas que hacen que esa película brille un poquito más. Pero volviendo un poco a la película 1, me gusta mucho como el cómo va avanzando la historia, y los mismos niños, que son, insisto, niños de 10 años, van descifrando toda la historia de la Piedra Filosofal, van descubriendo con nosotros todo lo que hay en Howard en este mundo mágico. Sabemos que Hermione es la que, por ejemplo, antes de entrar, ya sabía todo de Howard, a pesar de ser hija de Muggles. Por otro lado, tenía Ron, que viene de una familia de magos, una familia que hasta en la película se ríen de ellos, porque es como, ¡ah! Otro Weasley, ¿cachai? Son tantos que... De hecho, él mismo hereda la ropa de los hermanos, ¿cachai? Y luego tenía Harry, que viene siendo un poco más como nosotros, en el sentido de que está descubriendo todo este mundo. Y es bacán ver eso en el desarrollo de la historia. Diego habló del Quidditch, por ejemplo, que es un deporte que hasta la fecha yo creo que nadie puede explicarlo bien, pero pucha que es bonito verlo en pantalla, ver a los magos volando con las escobas, que hayan estas pelotas, la Snitch, la Quaffle, y en el fondo tienen que anotar unos puntos y así, pero creo que visualmente es súper atrayente, más para un niño.
Oye, es bien relativo, sí, claro, el tema del Quidditch, ¿ah? ¿Eh? Porque es como no lentes, porque es como el partido puede durar 5 segundos a 3 horas, weón. ¿Qué pasa si por ejemplo el loco se demoran una semana en atrapar la snitch, weón?
Pero es como el béisbol.
Sí,
como, ¿cachai? Es como, sí, bo, o sea, la cagó la relatividad con que de ese juego. No había pensado en la...
Y que todo lo que hacen da lo mismo.
En la estructura.
Oye,
pero... A ver, espérate, que estoy teniendo un como, ¿cómo se dice? Un breakdown en cámara, así como... No había pensado en las reglas del Quidditch, güey.
Viejo es como Kronk en La Locura del Emperador, cuando se da cuenta y dice, armé el rompecabezas.
Pero es que no tiene sentido ese juego, Julián.
No, no tiene sentido.
O sea, no importa si, por ejemplo, Slytherin mete 100 puntos y Gryffindor 1. Gana Gryffindor porque atrapó la Snitch.
Gana Gryffindor porque está Harry Potter, rey, mi sí, pana. Bro. Esa weá gana porque está.
Eso era, porque estaba pensando. Ay, qué onda este. Qué trucha. Ya, bueno.
Punto.
Continuemos.
No, pero es verdad, pues, o sea, tiene muchos factores y claro, algo que mencionaba Cien en un principio es que en sí la película igual es pura aventura. Entonces con eso ya tenéis ganado a toda una a la audiencia pequeña que va a estar atrapada viendo la historia. Y lo otro, hay que decirlo, ustedes me vieron al principio el capítulo con la capa, que en el fondo todo el merchandising que lanzó la película hasta la fecha sigue generando caleta de plata. Las capas, los sombreros, las corbatas, que las varitas, y en el fondo es una franquicia que ha sabido seguir lucrando. Más allá de los libros, creo que en sí Harry Potter puede lucrar tanto por sus libros, sacando reediciones como ediciones ilustradas, y después las películas ya como toda esta parte de acá me acomodo los lentes para cine, del parque temático y de la...
Y todo eso a pesar de J.K. Rowling.
Exacto, que también es otro factor, que hasta la fecha, por ejemplo... J.K. Rowling es una persona que por sus comentarios contra la comunidad trans ha generado que muchos de la gente que la admiraba le diera la espalda, incluso parte del casting de la saga, como es por ejemplo Emma Watson, que es una persona que en el fondo ha ocupado sus redes sociales como para en el fondo mostrar como, no sé si la palabra sea su lucha, pero su postura frente a estos casos, y que algo que en el fondo, y vamos a hablar un poquito más adelante, perjudicó como yo creo que la adaptación de, no sé, del legado maldito de esta obra de teatro que salió de Harry Potter y que venía siendo una continuación de lo que nosotros ya vimos. Pero es verdad lo que dice Cine, todo eso a pesar de J.K. Rowling.
Oye, yo tengo una historia súper curiosa respecto al libro de Harry Potter y el legado maldito. Lo que pasa es que una vez fui de vacaciones, uno de los tantos veranos, con mi papá, mi hermana. Fuimos a Perú, ¿cachai? La cosa es que fueron 4 viajes en avión, y en el viaje Santiago, en el vuelo Santiago-Valdivia, ya como el último vuelo, que dura como una hora, que es como el más nada, justo hay turbulencia, weón, ¿cachai? Y empieza a temblar el avión, y luego terminamos estando casi 2 horas arriba del avión, así como... Bueno, eso. Bueno, y se preguntarán, ¿cuál es la relación con el legado maldito? Yo me pregunto lo mismo. Bueno, aquí va. La cosa es que, bueno, uno de los pasajeros tenía el libro, lo estaba leyendo. Era por eso me acordé. Hola a todos, amigos.
Por ejemplo, chiquillos, ¿cuál dirían que eso será favorita la primera película?
Oye, no se impresionaron nada con mi historia, ¿eh?
Es que...
Vamos, más cosas personales. Ya.
Me impresionó que de repente te fuiste a la chucha. Como, sí, no, wey. Fue como, ¿qué weá estás diciendo? Sí, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Así lo sentí. Así como,
era la idea, era la idea. Ese era el chiste, pues.
Puta,
continuando.
No, ya, ¿cuál es la...? No, pues, yo le había preguntado cuál era su escena favorita de la primera película.
Mi escena favorita yo creo que es el Quidditch. Sí, es bueno. Ese juego que no se entiende nada las reglas, como ustedes me hicieron ver, pero sí, está bien.
Mi escena favorita es cuando un viejo director de una escuela se hace lindo con un cabro chico, weón, y le dice, oye, este cabro chico va a ser el futuro, que andar dándole estos weones, cambia toda la mierda, va, y cambia todo, weón, y manda la chucha. Me da mucha risa porque de verdad es súper bueno. Es como que cuando le da a... Oh, se me olvidó cómo se llama este cabrón. Cuando le da
Neville.
Cuando Neville. Le da Neville. Bueno, eso es súper sacado de la raja. Porque es como...
Sí.
Como,
¿qué cosa?
Como, cuando le da los puntos a Neville es como porque... Juega,
es como,
no,
sí,
no, sí, está bien que ustedes hayan peleado.
No, o sea, no me hagáis empezar, weón. No me hagáis empezar, weón. Viejo corrupto, weón.
Le da como una lista de weas que dice por qué estaba viendo que había ganado hecho. Y después, como, y Neville que lo intentó reparar, 10 puntos, mi pana.
Oye, pero me equivoco, pero Hogwarts, o sea, Gryffindor en casi todas las películas gana Gryffindor al final, parece, pues no, la 2 igual.
O sea, por lo menos las primeras dos, que es donde más le prestan atención como a este momento, sí, pero creo, tengo entendido que los, no sé, por los 7 libros que duran, no gana Gryffindor todos los años.
Oye, pero mira las caras de Malfoy con el otro niño cuando se lo cae un viejo ya carreteado, igual, po, weón. Igual esos caros chicos.
Uno entiende ahí, por ejemplo, que Malfoy haya llegado a la casa y que le haya reclamado al papá y que el papá haya dejado la caga. Es como, weón, ya, sí,
voy a... Bueno, por algo aparece en la 2, po. Sí, pues aparece en la 2, pues como que ya, yo voy a arreglar esta weá.
No, pero mira, ahí hay el Diego acaba de lanzar otro personaje importante que le había comentado, que en sí incluso los personajes secundarios de las películas son muy divertidos e interesantes de ver, ¿cachai? Donde no solamente seguimos a Harry, Ron y Hermione, sino también el caso de Malfoy y sus como secuaces, podríamos decirlo, Crabbe y Goyle, que es como esta pequeña enemistad que tiene con Harry Potter y que al tiro en la primera parte de la película le quiere dar la mano y Harry le hace como un ¡epa! ¿Cachai? Lo deja con la mano estirada, po. ¿Te das cuenta cómo empezó esa enemistad?
No, pero yo creo que igual es justificada, po. Se ninguneó brigio a Ron, po. Pobrecito, Ron.
Y le dijo, sí. Oye, pobre, todos júntate con la gente rica, vamos a jugar gol, weón, que andar, sí, con estos jugadores, pobre, sí,
vamos a carretear.
Tuviste que comprarle todo en el tren, este weón.
Malfoy le dijo a Ron, el pobre es pobre porque quiere, y ahí Harry dejó la cagada, weón.
Sí, le dijo, oye, weón, yo vivía abajo una escalera, weón.
Oye, no, pero oye, volviendo... Dale.
No, es que me da mucha risa también ahí cuando Harry saca las monedas, ¿no? Y se pone pip y dice, lo quiero todo.
Bueno, saca las monedas del bolsillo, así como...
Sí,
hola,
bueno.
Conserva el vuelto.
No se anda con... No, que no se note pobreza, dice.
No, y mira, volviendo un poco como a una de las escenas favoritas mías, me gusta cuando Harry va al callejón Diagon a comprar las cosas. La escena con la farita es súper interesante, creo yo.
No, y ahí tira la casa por la ventana, weón. Sí, bueno, anda con maleta, anda de todo, weón. Se fue así, se compró todo lo que no, los viejos no le, los se no le privaron, weón.
Se fue al medio bolso, sí. Y cuenta que no.
Ya está la mía, weón. Vamos a derrochar.
No, pero, mira, por ejemplo, mientras
hablamos de esto. Mamá y papá para el cielo, besito para el cielo.
Con razón. No,
Me acuerdo, por ejemplo, de los tíos de Harry Potter, Petunia, el tío Vernon o el primo Dursley, que son personajes que te caen súper mal, pero que igual es como que son entrañables con el transcurso de la saga, como que tú igual querís verlo, porque siempre están al inicio de la película, por lo menos sus 15, 20 minutos, y tú querís ver cómo... Sí, tú querís ver en qué estaban, en la primera película que el tío se vuelve loco, pues, o sea... le tiran todas las cartas por la chimenea, por la puerta, le dejan la cagada. Al primo le ponen una cola de chancho, ¿se acuerdan? El Harry le tiene un hechizo, le deja una cola de chancho. Pero en sí, como que te tratan de mostrar que Harry es un pobre cabro. Y efectivamente lo es, pues, ¿cachai? Pero cuando es mago, ya es como dijo Diego, como un... casi como un proxeneta, tiene plata, lo quiere la gente, lo quiere la gente en el colegio.
El poder corrompe a la gente, bro.
Sí, el poder corrompe a la gente. Cambia
a las personas.
Además, si tengo el viejo más poderoso de mi lado, weón, y gratis.
Sí, Harry, así como que fácilmente podría haber iniciado un negocio de droga en el colegio y lo hubiesen dejado.
Sí, Harry, oye, pero sí, Magona le regala la Nimbus 2000, pues, weón. Sí. Capito de nada, pero...
Como... Regalón, po.
Sí.
El jefe, la weá, po. Ese weón es el padrino. Vito con... Oye,
eso es lo otro bacán de este mundo, que es como... Como ya que estamos con el materialismo del mundo de la magia, los modelos van evolucionando. Después está la Nimbus 2001.
Claro.
Que tiene como... Es negra y tiene como... A soporte de pies, ¿cachai? Es como... O sea, igual hay una preocupación fisionómica en el mundo de la magia, ¿cachai?
Sí, o sea, tú te ponías a dar cuenta de los detalles, por ejemplo, cuando Harry ve las vitrinas en el callejón Diagon y por ejemplo, las cosas se mueven. Y ahí tú veis después, no sé, por el material incluido y te das cuenta que esas cosas todas las hicieron, ¿cachai? También hay que echar como ese detalle.
Diseño de producción.
El diseño de producción, y es súper rico porque también va creciendo con las películas, po. Por ejemplo, la película 2, cuando muestran esta olla que se lava sola, la bufanda que se teje sola, todos esos detalles, como que le han dando un plus a la saga, encuentro yo.
Sí, el auto. Es que a eso me refería, pues, que es como ¿qué otra maravilla nos van a mostrar en la siguiente película? ¿Cachai? Eso es como lo grandioso. Que es como lo que me pasa también un poquito con las películas de X-Men. Que es como ¿qué mutantes nos van a presentar? ¿Qué habilidades? ¿Y cómo las usan también? Si en el fondo es eso, el uso que tú le das a los elementos que te presentan. Yo creo que eso es un plus.
Oigan, chiquillos, si ustedes fueran magos y estuvieran en el colegio de Hogwarts de magia y hechicería, ¿a qué casa les gustaría pertenecer? Sinceramente.
Creo que Slytherin. Es más chistoso, weón. ¿Por qué tengo que ser el weón bueno? O sea, si no está Harry Potter, pues, weón. Porque si no, claramente voy a ser el weón que pierde siempre por el fanático de aquí, pues, weón. El rockstar de la weá, weón, que viene caminando y empieza, oh, es Harry Potter, tiene 11 años, es un niño, una gente de brava, weón. Pero sí, yo creo que es líder y me gusta como el... Es que está oscurito. Ustedes son más de los colores, pues.
¿Sabéis qué? Yo voy por Hufflepuff, weón. No, aquí no estoy seguro respecto a la esencia de cada casa, pero por lo que me han mostrado, estoy pensando en Newt, estoy pensando en Cedric Diggory, por ejemplo, son íntegros, son sensibles, son... Nada, son bacanes, weón. No sé, me gusta Hufflepuff. Bonita la capa, el color como amarillo dorado. Regálame la capa, capo. Ya.
Nada.
Sí. Pero, o sea, Gryffindor igual es bacán, pero es como. Son como los valientes, ¿o no?
Claro, sí. O sea, por ejemplo, acá. Mira, estoy buscando un torpeo como para tratar de.
Sí, bueno.
Oye, pero cuando dicen. Cuando dicen eso, me imagino así como Gryffindor, así como encajar en la sociedad. Hufflepuff, ser feliz.
Sí. No, por ejemplo, yo hice el test Pottermore y salió que yo era Hufflepuff. Sí, exactamente. Me acomodo los lentes y un nerd de tomo y lomo con Harry Potter. Y de verdad yo sentí que como las características que hice esta como inteligencia artificial que te va dando como preguntas y tú las vas respondiendo, la chuntó a mi casa. Pues de hecho, mira, acá tenemos que, por ejemplo, las cualidades de Gryffindor son el valor, la fuerza, la audacia. Me acomodo nuevamente los lentes. De Hufflepuff es la justicia, la lealtad y la paciencia. De Ravenclaw es la creatividad, erudición e inteligencia. De hecho, esa es la casa como más como cuática para los estudios en Hogwarts.
Pero no gana ni un punto.
Sí, efectivamente. Es que no está Harry Potter. Y en Slytherin está la ambición, la determinación y la astucia. Esos son como los valores que tiene cada casa.
No tenía nepotismo la huevón.
Nada que hacer.
No, mira, el mundo de Harry Potter, nepotismo de movie.
Sí, ese weón me cae bien, listo. Campeón, mi rey.
50 puntos. No, pero yo insisto, me parece interesante como esa propuesta de mundo y que en el fondo, bueno, todo esto, existe una página que se llama Pottermore donde la gente puede hacer como este test y pueden ver como de qué casa son. Y en el fondo es como el fandom de Harry Potter también fue como súper leal a la franquicia y como dijo Cine, más allá de los problemas que tiene con la autora, ¿cachai? Que obviamente yo no comparto su punto de vista, pero todo lo que creó es bacán. Bueno,
me da risa la autora porque de verdad como que todo dije, bueno, el mundo de J.K. Rowling es de vana, ¿saben qué? Podemos seguir sin ella, como que la ¿sí? Presentan a la chucha y siguen haciendo todo, como que los documentales ocupan así como... Ocupan entrevistas, creo que el de 20 años hubo una entrevista hace como el 2011.
¿Sí?
Como ya métela ahí, bueno, para que no digan nada, pero métela en la entrevista vieja y ponele buena arriba que la entrevistamos antes de que la funaran.
Claro, no, pues sí es verdad, pues sí, de hecho, puta, es que te cuento toda la razón, pues es verdad, como que el fandom siguió, como la hizo de lado. Ah, mira, ella es J.K. Rowling, creó todo el mundo. Ah, qué bueno, pum. Sí, es como la escena de la oveja de los Simpsons, quítate tú. Pero oye, mira, antes de entrar a otro tema, me acordé que, por ejemplo, en la primera película hay fantasmas, po, ¿se acuerdan?
Casi decapitado.
Sí, pues, ni casi decapitado, y eso se fue perdiendo con las películas, y igual como que lata. Yo sé que no hay espacio para mostrar todas como la aventura o las cosas que van pasando los personajes, pero definitivamente, como dice Cine, la 1 tiene muchas como características para ser la favorita, porque todo el mundo en sí mágico que presenta es muy rico. Y mira cómo se ríe. Sí.
Me da risa porque de verdad como que muestran, es como un mundo tan lindo y de repente un fantasma. ¡Ay!
Oye, en todo caso, igual es como. Estaban comiendo, los cabros chicos estaban estoy comiendo y de repente Nick se abre la cabeza así como, oh, loco, güey.
Estoy
comiendo, déjame comer en paz. Oye, estoy pensando cuál otra película de la saga, además de la primera, sorprende tanto con los elementos que te presentan, como... Además de la primera, ¿se le ocurre alguna? O sea, que los haya reencantado con ese nivel de sorpresa como fue con la primera. Porque obviamente yo creo que, la primera era
yo creo que insisto, para mí la 3 como que presenta algo, hay una propuesta completamente distinta a lo que vimos con las primeras dos películas. Yo creo que ahí radica como mi cariño que tiene la 3. Encima, el personaje de Sirius Black se transforma en uno de mis favoritos.
Sí, Sirius Black es de pana.
Sí, es bacán. Porque, y también hay otro tema con el diseño de producción ahí, y me voy a adelantar porque me imagino que eventualmente vamos... Eventualmente vamos a seguir hablando de Harry Potter, no sé cuándo, quizás pronto, quizás en otro año, quién lo sabe. Pero por ejemplo, en la película 3, el diseño de producción cambió. Por ejemplo, las capas le pusieron estos colores por dentro. Antes, si se fijaban, era como la capa negra y el escudo. Y ahora no. También, por ejemplo, cada personaje tenía efectivamente una varita distinta con un diseño distinto. ¿Cachai? De hecho. A mí me gusta mucho Sirius Black y la varita que tengo es la de Sirius Black y tiene como como los tatuajes. ¿Te acordás que tiene unos tatuajes acá como unas runas? ¿Ruinas? No sé. Ya, así es la varita, es muy
bacán. Runas, ruinas.
Sorry, no me acordaba la palabra.
¿Sabes qué? Pero... Yo estoy... No te dejé terminar la idea, disculpa, pero yo creo que no, la 5 bueno. Igual se pega un poco un salto. Porque igual como que lo saca de Hogwarts, po. Entonces sí, yo creo que la 5 vuelve a innovar un poquito.
Pero sí. El tema de diseño y producción yo creo que tiene que ver con el hecho de, oye, vamos a facturar, ponele una weá a la capa, ponele un modelo nuevo, estáis weando, van a ser un millonario.
Es que igual claro. Es normal que en las películas como en las secuelas, sí. Por ejemplo las de superhéroes, el mismo traje pero le hacen uno que otro modificación.
Un arreglito para vender.
Pues, juguete nuevo.
Son producciones de hacer dinero. Está bien, ¿no? Nunca vamos a esperar que Harry Potter sea cine de arte, ¿no? Pero me da risa que como que claramente tiene una.
Lo igual, o sea, no sé.
En Harry Potter me gusta porque tiene como esos cambios. Se nota que esos cambios en cierto punto son una weá mercantil, pero se encajan bien, ¿cachai? Hay otras weas que las meten súper a la fuerza en las películas.
Claro.
Así, solo para vender, pero esto igual pasa. Yo no recuerdo a nadie que se haya quejado y dicho así como, oye, me dieron esa weá. ¿Cachai? No lo recuerdo.
Pero en sí yo creo que, como volviendo un poco a lo que dice Diego, Harry Potter en sí yo creo que cada una de las películas ofrece como una sorpresa, que uno que hace, oh, al final de la película. En este caso la primera, la escena de Harry, por ejemplo, viendo cuando el profesor Quirrell se saca el turbante, ¿se acuerdan? Y que aparece la cara de Voldemort por atrás, cuático. Y de hecho no sé si han visto la escena eliminada donde muestran como el diseño original que querían tener para Voldemort y finalmente no lo ocuparon. Que era como una cara casi como de una serpiente. Búsquelo. Es muy bueno el diseño que tenían pensado para la cabeza de Voldemort.
¿Pero es como un arte conceptual o está en un detrás de cámara?
Está como en una... Como cuando hacen las cosas con arcilla. Así y bueno, de hecho, el mismo... En sí, la película 1 tiene hartos factores... Para ir cerrando un poco, porque creo que nos hemos ido alargando harto. Pero, por ejemplo... La película 1 tiene todo este tema de Harry buscando la piedra filosofal y que finalmente la tenía en el bolsillo, obviamente por la magia que presenta la película.
No me voy a ir por condiciones del amor.
Sí, po. por ejemplo, es bonito, la escena... Man. Es bonito, pero es que también va de la mano, por ejemplo, con la escena cuando Harry encuentra el espejo y ve a sus papás, po, ¿cachai? Y después lleva a Ron y Ron ve como algo súper... materialista, así como, uy, gané la copa de Quidditch y me está aplaudiendo Dumbledore. Y cambio Harry, ve a los papás muertos, ¿cachai? Como que igual de es hecho, conmovedor.
De hecho, eso es súper relevante. Yo en esta me puse a pensar que en el fondo, como que las, particularmente las 6, creo que, o las 5, que es cuando como que la amistad de Ron con Harry se. No, en la 4, el Cáliz de Fuego. En el fondo, igual yo creo que era lógico que Ron en alguna parte, en algún lugar, envidiara un poco a Harry, porque él era famoso y más, pues era famoso, pero además era famoso dentro de algo que Ron admiraba, que era jugar Quidditch, pues, ¿cachai? Tenía claro. El talento y todo, entonces igual yo creo que...
Harry le decía, tú no servimos, tú nunca has surfeado, así que dijo,
¿no? No, pero también va de la mano, por ejemplo, que justamente, no sé, pues los hermanos de Ron igual eran como exitosos dentro del mundo mágico. Por ejemplo, claro. Tenía al hermano Charlie que estudiaba dragones, tenía al Freddy George, que son tremendos personajes también en la película y que jugaban en el equipo de Quidditch. Después está Ginny, que más encima era seca jugando Quidditch, por lo menos en los libros. Entonces, claro, claramente Ron fue como relegado dentro de su misma familia como el flojo, ¿cachai?
Sí,
bueno, estaba tan frustrado que en un momento se enojó y fue a reventar una casa con Batista, weón.
De hecho, ¿sabes qué? ¿Verdad? A mí me gustó esa película. De hecho, ¿sabes qué? ¿No sintieron que en la primera película la construcción un poco como, digamos, romántica dentro de lo que se pueden iba más en tendencia de Hermione hacia Harry? Yo sentí que el foco ahí era totalmente para allá y después se revierte eso, como que en la... no sé si en el libro también era así, pero en la cámara secreta por lo menos ya te das cuenta que la cosa va como más entre algo que leen a Ron, pues, sí, claro. Realmente pobre.
O sea, de hecho hay como un fandom que como que dice que y te debate que Harry debió haber estado con Hermione y no con Ginny, pero
ya.
Como, pero no sé, yo creo que en sí igual la película te muestra una amistad súper linda de los tres personajes y que a medida que van creciendo se mantiene y perdura, como dice Diego, claro, de repente llega como el punto donde tienen que pelear porque son adolescentes, están creciendo, pero igual se mantienen y creo yo que esa amistad de alguna manera igual traspasó la pantalla, me imagino, si estuviste más de 10 años grabando con ellos, fueron casi tus compañeros también de colegio, porque como eran niños tan chicos, le hacían clases mientras grababan la película, pues. O sea, era como estudiar y grabar la película. Entonces, este también fue un desafío que presentó la primera película de decir como, pucha, ya, son niños, qué difícil como hacerles creer que la gran mayoría va a ser actores o va a llegar a ser reconocidos. De hecho, si te ponía a pensar, el actor Daniel Radcliffe ha hecho película igual como con las pinzas, igual ha tenido éxito dentro de todo, pero Harry Potter es su papel más conocido. Rupert Grint
siempre va a ser.
Y siempre va a ser. Rupert Grint ahora ha hecho varias, ha tenido más apariciones. Y Emma Watson creo yo que es la que más ha sabido como balancear su carrera, como con toda su parada como política, donde creo que estuvo también algo como en la ONU, efectivamente. Creo que seguía a Michelle Bachelet en Instagram, una cosa así, me da mucha risa. Pero bueno, todo eso en el fondo, y bueno, el resto de los personajes secundarios, como que, bueno, los que no son adultos, los que eran niños en realidad, muchos viven de, no sé, pues ir a convenciones, ¿cachai? Y van y sacan fotos, por ejemplo, como acá en Chile. Sí, pues Tom Felton, pero Tom Felton es muy querido por toda la fanaticada, po.
No, y al loco le encanta, weón. Sí.
Sí.
De hecho, actuó en unos capítulos de la serie de Flash.
Sí. Y después su personaje desapareció de la nada.
Sí.
Y bueno, de hecho, yo creo que acá ya entrando lleno como al cierre en sí del capítulo, de lo que teníamos planeado, era que hablar del futuro de la franquicia, de la saga. Porque por mucho tiempo se habló que con la obra de teatro El Legado Maldito se quería adaptar la película. O sea, es dinero, Warner. Yo creo que veía eso como una oportunidad de traer al elenco de las películas y lanzar esta como una película incluso de dos partes, donde seguimos la historia de los hijos de Harry, pero donde ellos tienen igual un papel protagónico súper grande. Pero para sorpresa de nosotros, decidieron hacer un reboot total y van a hacer una serie de Harry Potter adaptando los 7 libros y supuestamente es que van a adaptar todo, ¿cachai? Esa es la excusa. Lo que a mí me parece como una excusa por parte de J.K. Rowling de no tener nada que ver como con eso, con los cabros, que con ese elenco que de alguna manera igual ha salido a debatir las cosas que ha dicho. No sé, ¿qué les parece a ustedes?
Yo creo que...
Dale, no.
Dale cine.
Vamos.
Yo creo que igual pierda. tiene que ver con una cuestión de... Yo creo que son mandazos de ahogado, Warner como que se está hundiendo y todos vemos lo que pasa con Warner. Entonces igual es como, Juan, ¿cómo le sacó plata? Si hago una película de esto, puedo hacer una película, pero ¿cuánto van a cobrar los cabros? ¿Lo van a querer hacer? ¿Me van a apoyar por el cast? ¿Me van a apoyar por el guión? Porque son ahora son actores reconocidos, ¿cachai? No es como cuando era cabro chico, tienes que decir esto y lo decís, ¿cachai?
Y es solo para dos películas, que en una serie podía alargarla más y generar más ingresos a largo plazo.
Y en la serie te la ponía en Max, weón, y bueno, le ponía menos plata, la CIS serie, gente desconocida, que se va a enganchar nueva gente con la serie. Uh-huh. La antigua te la va a ver para puteártela por todos lados, pero bueno, van a ver 150.000 videos en YouTube diciendo ¿por qué Harry Potter se fue a la chucha? ¿Por qué no? ¿Cachai? Y esa weón va a ser crédito, weón, oro y plata para Warner. Y listo, bueno, lo sacáis por año y los tenía ahí. Bueno, otra plata. Además que esa cuestión se juega mucho con el tema de la del copyright y todas esas jugadoras. Pues es que pensáis que hay, como que, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, Marvel, ¿cachai? Marvel en cierto punto deja que los buenos pongan casi la película entera en YouTube con tal de que le den fama, ¿cachai? Antes, al principio le daban más color cuando le iba súper bien, todas las películas estaban siendo éxito, igual te ponían su corte ahí. Pero ahora que les va mal, bueno, dejan que hablen mal de la web porque al final sigue siendo famoso. Creo que ninguna publicidad es mala y que Warner es lo mismo. Entonces, filo, pues bueno, o sea, la gente se va a quejar al principio. Por ejemplo, Caco podría decir, esto no es Harry Potter, esto no es mi Harry Potter. Pero cuando se estrene el primer capítulo, lo va a ver. Claro. Si no lo tenía, lo va a ver y va a hablar de eso. Y lo va a seguir viendo, aunque no le guste, porque la gente, aunque no le guste una buena, sigue viendo. Así que,
sí. Juego de plata. No, y que efectivamente va de la mano, creo yo, como con el cariño que uno le tiene a la... de nuevo, el factor nostalgia, que ha sido algo común que hemos comentado en este capítulo. Yo tengo mucho cariño al elenco y me hubiese gustado ver a Daniel Radcliffe, a Emma Watson, a Rupert Green, a Tom Felton, por ejemplo, volver a sus papeles, que son como... Esos cuatro personajes son como los más importantes de la historia, que tienen una mayor participación. Lo mismo la actriz de Ginny. Pero... Igual sacando cuentas, como dijo Diego, obviamente estos tipos quizás piden harta plata para volver y para dos películas, ¿cachai? Entonces, como, ¿qué sale mejor? Hagamos un reboot, hagamos que una generación nueva crezca con los personajes.
Tengo una duda. Dale. ¿Tú leíste los libros, cierto?
Sí.
Ya, en los libros, por ejemplo, ¿existe como mucho material que queda afuera?
En los primeros tres te podría decir que no. No, que no hay mucho material que quede afuera. Ya después en el 4, en el 5, el 6 y el 7 sí. Pero, por ejemplo, tiene que ver como... Ya, por ejemplo, en el libro 4 aparece Dobby. Y aparece otra elfa doméstica. También, ¿cachai? Que son queridos. Dobby obviamente es querido por la película 2, pero tiene una mayor participación. Por ejemplo, un detalle, no sé, pues la película 5 es Dobby el que le muestra a Neville la sala de los menesteres. No la descubre solo. ¿Cachai? Entonces como que en el fondo es para darte un poco más de detalles de la historia. Pero, por ejemplo, en la película 1 debería haber aparecido el hermano mayor de Ron. O sea, uno, el Charlie, por ejemplo, tiene una escena en el libro. Pero tampoco es como tan relevante, como que supieron cortar lo que era necesario en pos de la historia.
Es que eso es lo que te iba a decir, po, en pos de una película. ¿Cachai? Entonces claro. Si lo hacen en serie, como que todo eso que no está, se lo pueden ver. Lo digo porque, por ejemplo, como le había contado, yo estaba leyendo la novela El Padrino, que nunca había leído en verdad, po. Igual, la novela del Padrino, las tres cuartas partes de la novela no están en la película, po. ¿Cachai? Como que hay todo un trasfondo de otros personajes que no aparecen, que tienen otras historias, ¿cachai? Y que claro, si tú hacías una serie sobre la web, podía ser una serie eterna, ¿cachai? Entonces siento que en claro. Harry Potter, con tantos libros, se puede hacer eso. Y siento que igual es algo que se puede jugar harto, como que igual tú podías hacer una serie, bueno, si eres vivo, un evento, ¡pah! Te lo ponís como una película, como que... Pero tenés que armarlo como... Como el lenguaje cinematográfico que se hace ahora, pues, cuando salió Harry Potter, tú no podías hacer una serie de eso porque el presupuesto de tele yo creo que no era el mismo, ¿cachai? Como
claro.
Que ahora con las plataformas podías hacer todo eso, pues, entonces yo creo que igual lo encuentro bien a favor a pesar de que la gente se queje mucho. Porque y... como que seguir con la nostalgia está bien, pero hay una generación que quizás ya no vio Harry Potter, ¿cachai? O que la vio de adulto y ya no siente el cariño, entonces como bueno, Harry Potter creo que esta es del 2001, ¿no?
Sí,
joder. Sí.
Entonces ya, pues, ¿cachai? Como que tienes que mostrar algo nuevo para la... Aunque sea con nostalgia y todo, tiene que haber algo con lo que la gente nueva se identifique. Si tú pones un nuevo personaje, la gente se identifica y no se va a identificar tanto con unos viejos que van a hacer de nuevo una película que se hicieron hace 20 años.
Claro, y otro factor que también pega es que lamentablemente igual el elenco ha ido muriendo, ¿cachai? O sea, este año murió el Michael Gambon, Alan Rickman también falleció, y que bueno, quizás no hablamos tanto de él en este capítulo, pero Snape es uno de los personajes que finalmente tiene uno de los mejores desarrollos en toda la franquicia. Y que definitivamente, y que ojo, J.K. Rowling, al único que le contó como toda la historia del personaje que tenía pensado para la historia de Harry Potter fue Alan Rickman. Él era el único que sabía todo lo que le iba a pasar a Snape. Y en el fondo también habla un poco de... Bueno, yo sé que la próxima semana vamos a hablar de una película donde aparece este actor.
La que está Alan Rickman, sí.
En la que está Alan Rickman, que fue una pérdida muy lamentable, porque de verdad que su papel como Snape es icónico. El único que podría compararse, pero en realidad es porque se parecen, es Adam Driver, ¿cachai? Pero claro, igual, mira.
Kylo Ren.
Cine dijo un punto muy importante. La gente igual la va a ver, sea para tirarle basura o para alabarla. En el fondo ya vaya a tener una base. Ya vaya a tener noticias en base a cuando vaya a empezar a anunciar el casting de la película, ¿cachai? Entonces, o sea, de la serie, perdón. Ya estáis vendiendo un poco esta historia que en el fondo van a contar todos los detalles que no se contaron en las películas, ¿cachai? Lo que a mí como que podría, me preocupa quizás, es la innovación de lo que se mostró. Me imagino que acá van a ocupar más efectos especiales, pero en el fondo los efectos prácticos que tiene Harry Potter son muy lindos.
Sí.
Ahora, no sé qué castillo te van a presentar. ¿Se lo van a jugar por presentarte algo distinto o van a seguir ocupando lo que ya tienen? ¿Cachai? Porque en el fondo, imagínate cómo han lucrado con el castillo de Hogwarts en los parques temáticos, en los parques de Universal. ¿Cachai? Es tan icónico que cómo lo vaya a cambiar. Entonces, son como esas cosas que como que ahora tengo las dudas, pero eventualmente cuando salga igual lo voy a ir a ver. Voy a ver la serie para criticar o para alabar. Ojalá sea buena, que lata que no sea con el elenco original, pero bueno, lamentablemente, si me quiero repetir Harry Potter, siempre tengo, no sé, por las películas antiguas, los libros, que son con los que yo crecí.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Caco.
Sí, yo creo que también estoy completamente de acuerdo. Y siento que Caco va a estar con las noticias de Harry Potter, como cada vez que James Gunn sale diciendo, ah, y Diego está, James Gunn dijo esto sobre Superman Legacy. Así lo voy a ver con el Harry Potter acá.
Sí.
Así es.
Sí, pero es que, bueno. Sí. No, pero ¿sí? Va a ser interesante ver. Uno igual quiere que a Warner le vaya bien, pero pucha que se ha pegado otro pie. O sea, la saga Animales Fantásticos, yo la puedo defender. Pero también entiendo lo mala que fue y la mala recepción que tuvo, ¿cachai? En el fondo no hay una propuesta interesante y en el fondo, mira, por eso tienen que volver a Harry Potter, ¿cachai?
Pero Animales Fantásticos, la 1 yo la encuentro buena, pero de verdad la 2 yo encuentro que la película tan mala, güey.
Es que siento que la 2 perjudicó mucho a la 3 porque la 3 igual tiene una historia muy interesante, pero la gente no la vio. Y aguante Mads Mikkelsen como Grindelwald. Lo voy a decir acá. Y yo sé que cine también me apoya en eso.
Sí, weón, por favor. Weón, yo quería seguir viéndolo. No me da pena de que Animales Fantásticos se haya ido a la chucha. Es eso, ver a Mads Mikkelsen.
Bueno. Y también tengo que decir, a Jude Law como Dumbledore me gustaba harto. Lo contaba un muy buen cast.
Lo que pasa es que yo creo que igual a esa saga, además del tema de la taquilla y la crítica, yo creo que están justo en la bifurcación donde Warner estaba con estos temas empresariales. O sea, no fue la única, o sea, todo lo que pasó con el Snyderverse también, entonces había muchas variables ahí y se empezaron a liquidar cosas.
Sí.
Y bueno, pasó lo que pasó. O sea, yo estoy optimista con lo que venga a futuro, ya que metiste a con DC. Y habrá que ver también con el mundo de Harry Potter, a ver qué. Pero claramente no iban a descansar mucho la franquicia, o sea, algo querían hacer con ella.
O sea, Pinocho se dio cuenta que Henry Cavill no iba a volver a ser Superman y lo guardó por siempre en su corazón.
Oh, man. Oh, qué buena película te sacaste. Pero bueno, en el fondo, claro, lamentablemente creo que no, Warner no supo sobrevivir sin Harry Potter. O sea, por ejemplo, ya, para cerrar brevemente esto, Animales Fantásticos tuvo que ocupar el tema principal de Harry Potter hecho por John Williams, que también es otro, algo que nos faltó decir. John Williams se mandó, como siempre, un tema principal que es icónico hasta la fecha. Yo creo que por más que no te guste Harry Potter, vas a reconocer igual el tema principal.
Eso es, como que... lo que pasa es que siento que Harry Potter es como esas franquicias o películas que Bueno, todo el mundo conoce. Es como, sí. Es como, no sé, es como Dragon Ball Z, como Star Wars, es como esa cosa que todo el mundo va a conocer por algún motivo, ¿cachai? Como que. Y de verdad, como que. Por eso yo siempre. Por eso te digo que me parece muy bueno cómo se hace esta película, porque siento que de verdad la primera impresión que muestras al mundo perdura hasta el día de hoy, pues, ¿cachai? Como claro. Que todas esas cosas son las que perduran hasta el día de hoy. Y películas como Las Crónicas de Narnia, Percy Jackson. Lo intentaron y cero, yo no me acuerdo de nada de Percy y de Las Crónicas de Narnia, me acuerdo de que está nevando, es la única cosa que me acuerdo.
O sea, y también tienes que pensar que ahora Greta Gerwig, por ejemplo, va a estar detrás de Las Crónicas de Narnia para Netflix, Disney Plus, otro va a lanzar internet. Ahora Percy Jackson, ahora en diciembre tengo entendido, y se planea supuestamente un reboot de Crepúsculo, como que de nuevo estamos volviendo a... Bueno, definitivamente pues, se están agotando la idea en Hollywood, eso está claro.
Pero por eso te digo que como que se acabó el auge de los superhéroes y fue como, bueno, agárrate otra. ¿Qué hueá funcionaba antes? Sí. Listo, bueno, literaria, agárralas de nuevo y tráelas todas.
Es que
listo.
Es verdad, pues todo es cíclico, pues, o sea...
Sí.
Bueno, o sea, ahora yo creo que lo que van a querer explotar un poco son los videojuegos, po. Mario le fue bien, ahora van a hacer un live action de Zelda, vamos a ver qué pasa ahí.
Pero sabéis que lo que pasa, por ejemplo, lo que a mí me pasa con Mario es que la segunda película de Mario no le va a ir tan bien, ¿no? Porque es lo mismo que te digo ahora, como que Mario muestra este mundo que tú nosotros conocemos, ¿cachai? Te lo muestra bonito, la weá es colorida, hecho por Illumination, se ve de pana, así, bueno, la weá es joya. Pero cuando ya tú tienes eso, vas a necesitar que la película se sostenga más que eso.
Tiene, los Minions tienen algo que decir al respecto. Hotel Transilvania tiene algo que decir al respecto. O sea, y son para niños. Los niños, dice el Troll 3, la van a ir a ver igual.
Igual Mario.
Mi sobrina,
tiene.
Hotel Transilvania es muy mala la última.
Pero igual, por ejemplo. De hecho, ni siquiera Adam Sandler volvió. Pero igual, por ejemplo, creo que Mario te puede presentar un mundo más entretenido. Pero claro, igual tengo las mismas dudas. Habrá que esperar, pum. Pero en sí, bueno. Harry Potter, queda claro que te puede gustar o no, pero sí o sí vas a reconocer lo icónico que fue este puntapié, como fue la piedra filosofal. Creo yo que marca un antes y un después para toda una generación, que lo recuerda con mucho cariño. Acá por lo menos 2 de 3 lo hacemos, sé que Mauri lo hace también, quizás no tan medida como Diego y yo, iba a decir Diego y Glot, pero en sí... bueno, no sé, Harry Potter, acá vamos a estar atentos de lo que vaya a salir. Esperamos pronto hablar de las que siguen de la franquicia. Y antes de cerrar, queremos recordarle este espacio, que es muy importante, que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar @ como las películas. En Spotify también nos pueden seguir, que nos ayuda harto. Nos pueden valorar también con estrellas, nos ayuda mucho. En TikTok también estamos. En nuestras cuentas personales, @cineaficionado_, donde el Mauri está cada vez subiendo más contenido, vayan a seguirlo, @DiegoCortez1993, en mi caso, @delteclado. Y ahora lo anuncio con bombo y platillos, porque ya definitivamente estamos en YouTube, este proyecto creció, salió, acá le doy, está pasando una sirena, le doy las gracias a nuestro...
Bueno, aguante la ambulancia.
No tenemos bombo y platillo, pero tenemos
sirena. Pero tenemos ambulancia y motor rapi. Bueno. No, darle las gracias al Mauri, que él está llevando este proyecto en YouTube, donde ahora los capítulos se pueden ver. Bueno, en Spotify también nos pueden ver por video, pero en YouTube vamos a estar dándole un poco más fuerte a eso. Se pueden suscribir al canal, vamos a hacer otro tipo de contenido. De hecho, terminando esto, vamos a grabar un breve resumen de las nominaciones a los Globos de Oro, así que lo van a tener pronto también en YouTube. Después de escuchar este capítulo, lo más probable es que ya esté arriba eso, así que vayan a seguirnos en todas nuestras redes, porque hay contenido y hay como las películas para rato. Por mi parte me despido, le agradezco al Mauri y a Diego por este capítulo. Gracias por permitirme hablar de Harry Potter, que yo creo que era una deuda que tenía súper pendiente, pero gracias por darme el espacio.
Quiero decir, antes de que la gente piense que no dejábamos a Caco hablar, es primera vez que Caco dice que quiere hablar de Harry Potter. Si él lo hubiera dicho hace un año antes, nosotros lo hubiéramos dejado, así que nadie diga que lo teníamos encerrado.
No, yo igual quería hablar de... Igual apañé con toda violencia, así que feliz de que podemos comentarla.
No, no, pero voy más allá de eso. Como que en el fondo al fin se ha llegado a la instancia. Porque sé que... Yo sé que no lo exigí nunca, pero en el fondo queda acá en que hayamos llegado... Estemos cerrando este año con esta franquicia. Y para cerrar, Diego, ¿dónde nos podemos encontrar?
Nos vemos en las películas. Chau, chau.
Chao, gente.